estoy engorilando bastante con esta música. Viene bien, por cierto, ¿eh? Bueno, vamos a hacer radio, por fin.
Sí.
Vamos a hablar de la antropología prehistórica y la paleontología humana. Esas son disciplinas que intentan explicar el mundo desde una perspectiva que contribuye a sentirnos los dueños y señores del planeta. Bueno, desde la experiencia, bienvenido Martínez Navarro, que lleva casi 4 décadas trabajando en yacimientos arqueológicos y paleontológicos en todo el mundo, se ha dado cuenta de que hay que salir de ese antropocentrismo que tenemos, o que sufrimos, o que padecemos. Somos una parte más de la naturaleza, sin más. No es que se quiera poner filosófico, pero en su último libro, El sapiens asesino y el ocaso de los neandertales, quiere reflexionar sobre algunas cuestiones que afectaron y que van a afectar a nuestra especie. Bienvenido, Martínez Navarro. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, bienvenido. Bienvenido 2 veces, le digo. Profesor, nunca antes había sido objeto de su estudio los neandertales contra los sapiens. ¿Por qué pone el foco ahora mismo en ellos?
Bueno, pues es una larga reflexión después de muchos años de trabajar. Nunca he trabajado con neandertales, siempre me he dedicado a buscar los orígenes del hombre en periodos bastante más antiguos, tanto aquí en España como en otros lugares de Europa y en África. Pero hace 12 años me invitaron a dar una conferencia en Argentina al Congreso Latinoamericano de Vertebrados. Y bueno, pues allí estuve escuchando cómo se extinguían las especies de grandes mamíferos sudamericanos, que bueno, pues todo el mundo ponía el énfasis en el cambio climático. Y yo ya sabía que eso no funcionaba así, porque extinciones ha habido siempre, ¿eh? Extinciones de fauna ha habido siempre, y sí que han tenido que ver con cambios climáticos, con cambios ambientales en la esfera terrestre. Pero este último cambio, esta última extinción, lo que se llama la sexta extinción, funciona de otra manera. Y tiene mucho que ver con la presencia de nuestra especie. Allá donde nuestra especie ha llegado, de manera paulatina, se ha ido destruyendo el medio ambiente, han ido desapareciendo las especies de grandes mamíferos, primero las más grandes, luego las medianas, finalmente las más pequeñas, y últimamente pues ya lo estamos destruyendo absolutamente todo. Pero nunca es de manera, o sea, no sucede de manera homogénea en todo el mundo, sino que es allá donde hay fuerte impacto o llegada de nuestra especie. Entonces, bueno, eso me hizo reflexionar bastante sobre cuál era el rol que nosotros jugábamos, cuál era la peculiaridad que tenía el Homo sapiens respecto de todas las especies humanas que nos habían precedido en la historia del planeta. Y verdaderamente hay un cambio radical. Cuando Homo sapiens aparece en África primero, empieza a dispersarse por el mundo, allá donde llega lo primero que hace es extinguir si hay algún competidor. Si hay alguna especie humana, esa desaparece. Y después automáticamente desaparece la fauna. O sea, la fauna de grandes mamíferos, primero, cuando empieza a crecer demográficamente Homo sapiens, pues empieza a desaparecer la fauna, porque la fauna es la primera gran fuente de energía que permite al Homo sapiens dispersarse y colonizar los nuevos territorios emergidos.
Pero escuchándole, bienvenido, en vez de ser usted paleontólogo o arqueólogo, parece que está dando una clase de historia contemporánea, porque realmente está pasando exactamente lo mismo ahora, ¿no? Donde toca el hombre, destruye la naturaleza.
Es el mismo proceso, siempre, es que somos la misma especie. Somos la misma especie, somos una especie insaciable, somos la mayor plaga que ha tenido este planeta. Nunca una especie de mamífero tan grande se había dispersado y colonizado los territorios como lo hemos hecho nosotros. Y eso siempre ha sido a costa de ir hiriendo el planeta, de ir destruyendo el medio ambiente. En fin, porque necesitamos energía constantemente. Claro. Solo hay que mirar cómo hemos ido creciendo demográficamente. Se calcula que hace unos 10.000 años, hace 12.000 años, en el tránsito del paleolítico al neolítico, cuando empieza la agricultura, en el planeta había unas escasas decenas de millones de habitantes humanos. Bueno, pues desde entonces hasta la época de los romanos, hace unos 2.000 años, la humanidad crece hasta unos 250 millones de personas. Desde los romanos hasta la revolución industrial hace 2 siglos y medio, 3, la población humana crece hasta 750 millones de personas. Poco a poco va creciendo. Pero es que desde que empieza la revolución industrial, hace unos 250 años, pues resulta que hemos pasado de 750 a 7.700 millones de personas que habitamos actualmente el planeta en el año 2020. Es decir, que nos hemos multiplicado por más de 10. ¿A costa de qué? Pues a costa de aprovechar todos los recursos que el planeta tiene sin escatimar en nada. primero fue la megafauna, la primera que se extinguió, que fue una gran fuente de energía para nuestros antepasados más antiguos. Después llegó la agricultura, y multiplicando la capacidad productiva para poder alimentar una población en continuo crecimiento. Y después, cuando llega la revolución industrial, pues aprovechando las fuentes energéticas del carbón y del petróleo, de los combustibles fósiles, empezamos a consumir una energía necesaria que es la que nos permite, pues eso, crear los suficientes alimentos como para poder mantener a toda esta población. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a llegar? La verdad [S2] Sí. [S1] Es que estamos esquilmándolo todo. Actualmente estamos, la ventaja que tenemos es que por primera vez como especie somos conscientes del daño que estamos haciendo a la naturaleza y que además por primera vez somos conscientes de que somos parte de esa naturaleza y que tenemos necesidad de conservarla para conservarnos nosotros mismos. Uh-huh. Esto no había sucedido con antelación. Es ahora cuando empezamos a ser conscientes de esta realidad.
Claro. Bienvenido. Yo muchas veces me he preguntado el trabajo de los paleontólogos y de los arqueólogos. No sé qué hay más en su labor, si hipótesis o certezas.
Bueno, pues tiene que haber muchas hipótesis, porque si no hay ideas no se puede trabajar y no se puede llegar a avanzar en la investigación, y desde luego estas ideas tienen que estar contrastadas con datos objetivos. Lo que pasa es que los datos, una vez que aparecen, también aparecen distintas interpretaciones, y bueno, en ciencia todo es discutible, y desde luego cada vez que aparece un nuevo hallazgo parece que lo vaya a revolucionar todo. Cuando pasa el tiempo y se va discutiendo y se va poniendo en su sitio, pues se va llenando el puzzle del pasado y se va conociendo un poquito más. O sea, la ventaja es que cada día conocemos un poquito más, pero no lo conocemos todo, por supuesto, y desde luego pues las ciencias paleoantropológicas, paleontológicas, arqueológicas, no son ciencias exactas, con lo cual cada vez que llega alguien con una nueva idea, pues hay que contrastarla y hay que discutirla y sobre todo, bueno, pues intentar que sea de la manera más adecuadamente posible, trabajar con lógica. Uh-huh. Que finalmente es lo que se nos exige a los humanos.
Pero fíjese, bienvenido. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo consiguen saber ustedes que una especie cuidaba de sus mayores?
Bueno, pues por ejemplo, hace 1.800.000 años aparece un cráneo en un yacimiento que se llama de Manisi, en el Cáucaso, en Georgia, y aparece un cráneo que está con la mandíbula, está desdentado. El individuo ha perdido los dientes. No puede comer alimentos duros. Para poder alimentarse necesita que comer alimentos muy blandos en una edad ya muy avanzada donde probablemente pues no podía hacer grandes esfuerzos. ¿Cómo llega a esta edad tan avanzada? Solo es posible gracias al cuidado altruista de los jóvenes, probablemente de sus hijas, muy probablemente de sus hijas, que son las que normalmente se han encargado de los cuidados familiares.
Uh-huh. El término neandertal, bienvenido, bueno, siempre se ha utilizado como para, bueno, cállate gañán, ¿no? Eres un neandertal. Pero fíjese, los neandertales, gracias a libros como el suyo, bienvenido, nos han cambiado la visión o la creencia que teníamos sobre ellos. Pensábamos que eran muy primitivos, pero esto ha cambiado especialmente en las últimas décadas, ¿verdad?
Sí, bueno, cuando se encontraron los primeros neandertales en el siglo XIX, pues se les trató bastante mal. Bastante mal, si les, sobre todo a principios del siglo XX, pues todas las reconstrucciones que se hacen, todas las los diseños de cómo eran, pues se les pone con unos rasgos simiescos tremendos, como muy separados de la especie humana actual. Porque, y esto hay que, se lo debemos al antropocentrismo dominante que tenemos los humanos, que pensamos que somos los únicos que tienen derecho a opinar y hacer cualquier cosa que en la naturaleza, ¿no? Entonces, los humanos hemos intentado separarnos del resto y los neandertales pues no podían ser como nosotros. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que conforme se han ido avanzando las investigaciones, pues se ha visto que los neandertales enterraban a sus muertos, lo cual significa algo muy importante, ¿eh? Enterraban a sus muertos, que creían en algo, pensaban que había que hacer algo, ¿no?, con ellos. Eso por un lado. En segundo lugar, en los últimos años han empezado a aparecer una serie de manifestaciones que parecen artísticas, ¿no? Por ejemplo, pues se han encontrado restos de aves, de garras, que han sido utilizados con fines ornamentales, por ejemplo, en Gibraltar, en los yacimientos de Gibraltar, entre otros. También se han encontrado unas pinturas hechas con las manos en tres cuevas españolas, una en Ardales, en Málaga, otra en Maltravieso, en Cáceres, y otra en La Pasiega, en el norte, en la cordillera Cantábrica. Entonces, estas pinturas han sido datadas recientemente como una datación de 65.000 años. 65.000 años en España y en Europa solo se conoce la presencia de una especie, que son los neandertales. Entonces, claro, habrá que atribuirlo parsimoniosamente a la especie que está presente. Hay otra gente, ahora aparece mucha discusión sobre si estas pinturas están bien datadas o no están bien datadas. Yo creo que de momento lo que hay es eso, y bueno, pues hay que pensar que los neandertales eran pues, personas inteligentes con sus rasgos característicos que habitaban en este continente nuestro, que eran los europeos por propios, habían evolucionado aquí durante varias centenas de miles de años y sobrevivieron aquí hasta que nuestra especie fue capaz de colonizar el continente y finalmente acabar con ellos. Entonces, bueno, esa es la realidad. Siempre que una especie o siempre que un grupo humano que domina tecnologías más avanzadas, estrategias de caza más avanzadas, pues llega a un sitio donde hay otro grupo humano que no tiene tanta, no está tan desarrollado tecnológicamente, pues los poderosos acaban con los otros, o claro, acaban apartándolos o acaban extinguiéndolos. Entonces, no se puede apartar mucho. Cuando se hace prehistoria, cuando se trabaja en paleoantropología o en paleontología, hay que aplicar el principio de las causas actuales. ¿Y qué han hecho los humanos cuando han llegado a América? Los europeos, ¿qué hicieron cuando llegaron a América? ¿Es que fueron perdonando vidas a que iban firmando tratados de paz? ¿O iban imponiéndose cuando no podían hacerlo con la paz, lo hacían con la guerra? Y así ha sido siempre. Entonces, yo no me imagino a los sapiens cuando llegaron a las puertas del continente europeo procedente de África y se encontraron con los neandertales ocupando el territorio, no me los imagino firmando tratados de paz.
No, no tiene mucha pinta, no. Y además que nos explica usted muy bien por qué ganaron exactamente los sapiens, ¿no? Nos han dicho que las técnicas de caza, las estrategias eran más avanzadas y además eran más ligeros, ¿no? Pesaban menos también.
Sí, las características físicas de los neandertales eran una estatura promedio, según se ha calculado, de en torno a 1,60 m de estatura. Eran muchísimo más robustos, con una osamenta mucho más pesada que la nuestra. Y necesitaban, sobre todo, tenían un problema, y es que necesitaban una ingestión de calorías diarias mucho más elevada que los Homo sapiens, que somos mucho más ligeros que de lo que eran los neandertales. Entonces, claro, en esta vida es más rico el que menos necesita, ¿eh? Y tiene más potencial de ganar cualquier batalla el que menos necesite, el que menos recursos tenga que implicar en el asunto.
Claro.
Por tanto, los sapiens se impusieron a los neandertales y acabaron ganando, pues eso. También traían nuevas técnicas de caza, tenían unos desarrollos tecnológicos mucho más avanzados que los neandertales, con los cuales finalmente acabaron ganando la batalla. Luego, la pregunta es si ¿se mezclaron los neandertales con los sapiens? Pues sí, hay datos objetivos. Hay genética de los neandertales que ha sido traspasada a nosotros, los euroasiáticos. Es verdad, existe.
O sea, que queda herencia genética neandertal.
Queda herencia genética de neandertales en los humanos modernos euroasiáticos. Uh-huh. ¿Cómo se produce eso? Pues muy sencillo. No hace falta tampoco ser un lince para entender que en estas batallas que tuvieron los sapiens con los neandertales, seguramente pues lo que sucede siempre y lo que ha sucedido hasta la actualidad es que los hombres han matado a los hombres y han aprovechado a las mujeres del bando contrario y se las han quedado. Porque de esa manera lo que ya sucede es que se multiplica el poder de reproducción del grupo vencedor.
Claro.
Y entonces, muy probablemente estas mujeres neandertales fueron incorporadas a los grupos de sapiens que, evidentemente, eran fértiles con los sapiens porque tampoco había tanta diferencia genética entre unos y otros. Y finalmente, esa genética neandertal casi con toda seguridad ha sido incorporada a nosotros a través de las mujeres neandertales. Al revés, seguramente los neandertales también ganaron alguna batalla y seguramente alguna mujer sapiens también fue incorporada al grupo de neandertales. Lo que pasa es que finalmente los neandertales se acaban extinguiendo. Si no se hubieran extinguido los neandertales y si esto hubiera sido mucho más pacífico, la genética neandertal y sapiens se habría mezclado de tal manera que hoy seríamos un híbrido entre unos y otros. Pero no lo somos. Somos sapiens con una breve influencia genética neandertal.
Yo es que me quedaría así años hablando de estos asuntos. Yo me pierdo totalmente, pero me apasiona. ¿Está por ahí Goyo? ¿Está por ahí Goyo?
Sí, aquí estoy.
Sí, sí. Él sería Sapiens. Bienvenido. Goyo sería Sapiens. Bueno, el Sapiens sí, le va a hacer... Sí, porque es más ligerito. Le va a hacer preguntas inteligentes.
¿Quién asesinará al Sapiens? ¿La máquina? ¿El virus? ¿Un asteroide del tamaño de un frigorífico u otro Sapiens?
Finalmente los Sapiens nos autos, yo creo que, en fin, o nos salvamos todos por nosotros mismos, o nos destruimos todos por nosotros mismos. Los humanos somos capaces de todo, y eso lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Hemos llegado hasta aquí por las enormes capacidades que tenemos. Y gracias a que hoy en día somos 11.000 millones, somos 7.700 millones de personas pensando. Todos los días hay 7.700 millones de cerebros que piensan. ¿Bien? Y esa información se comparte de manera colectiva gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación. Entonces, hoy en día, gracias a la ciencia, que empieza siempre de manera individual, pero después se transmite de manera colectiva, seremos capaces de avanzar y de poder vencer este virus. Este virus finalmente es una mera anécdota en la historia de la humanidad. Ha habido muchas epidemias previas a nosotros y aquí estamos. Es evidente que han muerto desgraciadamente mucha gente por el camino. Es así. Eso no podemos obviarlo. Y ahora, pues desgraciadamente, sigue muriendo demasiada gente que podría ser evitado. Pero, bueno, en todo caso, la humanidad en sí se salvará y continuará hacia adelante. Entonces, lo único que tenemos que hacer para seguir adelante, para salvarnos, es ser conscientes de cuáles son los límites a los cuales podemos seguir explotando este planeta. ¿Cómo podemos rentabilizar la energía al máximo posible sin destruir la naturaleza? ¿Sí? Y buscar otras nuevas fuentes de energía que muy probablemente en las próximas décadas y siglos tendrán que buscarse fuera del planeta. Esa es la realidad. Eso ya nosotros no lo veremos, pero nuestros descendientes estoy convencido de que sí.
¿Y si la historia hubiera sido a la inversa? ¿Y si el neandertal se hubiese cargado al Homo sapiens? ¿Cómo seríamos nosotros ahora?
Pues nosotros no existiríamos porque somos sapiens, pero los que hubiera aquí serían neandertales.
¿Cómo? Con la evolución correspondiente, físicamente. ¿Cómo sería yo?
Pues sería bajito.
¿Eh? Pues es bajito.
Siga usted, siga.
Pues a lo mejor un poquito más bajito. Sería más robusto.
Bueno,
tendría una cabeza más grande de la que tiene, porque los neandertales tenían un cerebro más grande que nosotros. Tendría la cara más ancha, la nariz más grande, sería cejijunto con el arco supraorbital, pues muy marcado. Y sería, pues probablemente sería más rubio, ¿eh? Los ojos serían claritos.
Oh, bien, y... vamos bien.
Me estás clavando.
Sí. Bueno, clavándolo a medias.
¿Eh? Sí, es verdad.
Es un híbrido entre Paul Newman y Paquirrin.
Has estado bien.
Y ya por último, profesor, Pedro y Pablo, ¿sapiens o neandertales?
Yo creo que... Vamos, yo o sea, no quiero opinar de política.
No, les estoy preguntando por los picapiedra, ¿no?
Bueno, yo creo que finalmente los políticos pues tendrán que ponerse de acuerdo qué es lo que nos hace falta al país, ¿no? Es lo que deseamos, que se encarguen de resolver nuestros problemas y que se dejen de tantas veleidades, ¿no?
Pues lo dicho, a picar piedra.
Bienvenido Martínez Navarro, autor de El Sapiens Asesino y El Ocaso de los Neandertales. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. Ha sido un placer, de verdad. Es interesantísimo todo.
Igualmente, muchas gracias.
Y además sirve para reflexionar en los tiempos en los que vivimos, que falta hace mirar los errores que cometimos porque no estamos precisamente por el buen camino. Gracias, bienvenido. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias. Bueno, pero tenemos algunos caminos claros y eso sí que son acertados. Por ejemplo, la mutua.
Hombre, y nuestra casa. Ahí sí que el Sapiens actúa divinamente.
como en casa en ningún sitio. Pasamos más tiempo en ella, y más que vamos a pasar, y nos sentimos seguros. Por eso lo mejor para evitar sorpresas es tener un buen seguro de hogar. Pero, ¿sabes si estás pagando de más por él? Pues esto es muy fácil. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y además tendrás muy buenas coberturas. Así que llama 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es La Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¡Atención, oyente! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Las mejores ofertas vuelan!
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
La noticia inmobiliaria de hoy me encanta, porque Priconsa nos ofrece las Villas de la Moraleja. Chalets pareados y a belmano con un fantástico diseño vanguardista, jardines desde 140 metros, terrazas, calidades Priconsa Excellent, domótica, garaje para cuatro coches. Allí es donde ahora hay que irse a vivir. Infórmate en priconsa.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus siete terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
Reserva ya tus fiestas de fin de año. Siete amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Porque la calidad y la seguridad importan, Mascarillas Alcalá, la primera fábrica de mascarillas quirúrgicas de la Comunidad de Madrid. Mascarillas con una máxima protección respiratoria del 99%. Pregunta por nuestros precios especiales para empresas y particulares. Mascarillas Alcalá. Entra ya en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 7030.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
En octubre, déjate atrapar por la llama de la danza española con fuego, de la compañía Antonio Gades. Disfruta de una vibrante coreografía nunca vista en el Real y uno de los sellos más puros del genio de Gades, inspirado en el amor brujo de Falla. Cuatro únicas funciones del 22 al 24 de octubre. Compra tus entradas desde 21 euros en teatroreal.es.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados, verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926 46 40. 926 46 40. Bachoferabogados.com.
En Plaza Norte 2 tenemos un objetivo: hacerte sentir como en casa. Por eso seguimos abiertos con las máximas garantías de seguridad, porque tu protección y confianza es lo que más nos importa. Tiendas, cine y ocio en un espacio más amplio y responsable. Te esperamos. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido Javier Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Dónde te pillamos?
Pues me pillas camino de la Sierra de Sevilla, cerca del Pedroso.
Anda. Ay, sí. Buena zona.
Sí, sí, muy buena zona. ¿Qué vas a hacer?
Pues mira, voy a cumplir con, en fin, casi casi una, un pequeño sueño, que es ver dónde nació el fundador de Planeta. Allí hay una editor, una biblioteca dedicada a José Manuel Lara, donde atesoran todos los premios Planeta y toda la historia de este grupo, y me lo van a abrir, así que bueno, estoy deseando verlo.
Pues ya nos contarás. Oye, la semana pasada Javier concluyó la gira que la primera dama de México hizo por Europa para reclamar a países como Francia, Austria, el Vaticano o España piezas del pasado azteca de su país. La joya de la corona es un penacho de plumas que al parecer Moctezuma regaló a Hernán Cortés, y este lo envió al emperador Carlos. El asunto abre un debate formidable sobre cuánto hay de legítimos en ciertos patrimonios y no está, y más con México, que además el presidente se empeña en Así recordarlo, es. Y no está exento de historias absolutamente maravillosas que bien conoces, ¿verdad?
Sí, es que esta es una historia que se ha puesto de actualidad, evidentemente, por esta gira de Beatriz Gutiérrez Müller, que es la esposa de Andrés Manuel López Obrador en México, que está viajando por todos los países europeos con importantes colecciones de arte mexicano, porque el año que viene, en 2021, se alinean varios aniversarios, ¿no? Son los 700 años de la fundación de la capital azteca, los 500 años de la caída de Tenochtitlán, los 200 años de la independencia de México, y con todo eso quieren organizar una fabulosa exposición de arte mexicano en el país. El problema es que muchas de esas piezas o son muy frágiles o los países que las guardan temen que no van a ser devueltas por López Obrador, y bueno, hay un follón en ese sentido bastante importante, ¿no? Pero como muy bien decías, la joya de toda esta historia es ese penacho de Moctezuma que se encuentra actualmente en el Museo Antropológico de Viena. Es un penacho que ocupa, extendido sobre una mesa, unos 2 metros cuadrados. Para que te hagas una idea, está hecho con plumas de quetzal, que son unas plumas casi plateadas con brillos metálicos, unidas por 1.500 piezas, la mayoría de oro, unas pocas de plata. 222 plumas forman esa especie de corona sensacional, y que se supone que fue un regalo del propio Moctezuma a Cortés en abril de 1519, ¿no? Cuando Cortés llega a América y desembarca frente a una islita, frente al estado de Veracruz, la isla de San Juan de Ulúa, Moctezuma le envía un montón de regalos, entre ellos este penacho, y esos regalos Cortés se los envía a Carlos V, a Europa, pues para que le nombre capitán general de aquellas regiones, en fin, buscando un poco el honor y poder sacar más beneficio de aquella empresa. Así que se enfrenta ahora la primera dama de México con un problema: no puede reclamar teóricamente, de manera legal, lo que encima fue un regalo. No estamos hablando de algo que fuera fruto de lo que hizo después Cortés en aquella noche triste en Tenochtitlán. No robó nada, o sea, aquello fue un regalo de un estado a otro del siglo XVI, y que, bueno, por avatares de la historia sigue en Austria, ¿no?
Claro, pero siempre ha estado allí el penacho de Moctezuma.
Bueno, sí, siempre ha estado en Austria. Teóricamente debió llegar a Sevilla, y de Sevilla se envió a la corte donde en ese momento estaba Carlos V. Lo que sabemos con certeza es que el primer inventario que lo menciona es de 1596, ya ha muerto Carlos V, y tampoco sabía muy bien, y esto es muy curioso, qué era aquello, ¿no? Porque cuando tú lo ves desplegado sobre una mesa es una especie de abanico gigante. No te puedes imaginar que eso servía para ceñírselo a la cabeza de una persona y bueno, en fin, que era un atributo de realeza. Así que lo llamaron en un principio delantal indio en aquel inventario. Llegó a llamarse también sombrero morisco. En 1706, en el siglo XVIII, pasa del castillo donde Carlos V lo deposita, en Ambras, en los Alpes, a Viena, y a partir de 1814 pues ya se lo expone públicamente, y desde entonces ha estado en Viena.
Es un poco raro como regalo, digo, ¿eh?
Sí. Es un poco raro, sí.
Claro, estamos hablando de otra época, pero es un poquito raro.
A Moctezuma vestida de Celia Gamé. Con
Sí, pero fíjate, Naranjo, aquí hay un punto que es el que a mí me gusta, que es que muy probablemente ese regalo solo se entiende si tienes en cuenta la visión profética con la que Moctezuma interpretó la llegada de Cortés a América, ¿no? Cortés llega en 1519 y es el año en el que el calendario azteca marcaba que iba a regresar el dios Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl en la mitología azteca es un tipo rubio con barbas que viene del más allá, del océano. Caray, eso era Cortés, ¿no? De repente interpretan que Cortés es el propio Moctezuma, y Moctezuma, viendo que los dioses volvían y le podían reclamar su trono, lo que le estaba ofreciendo entregándole esa corona era una especie de pacto: vamos a gobernar entre los dos. De hecho, las primeras aproximaciones entre la corte de Moctezuma y las de Cortés van en esa línea. Moctezuma quiere utilizar a los recién llegados poderosos con esa imagen que tenían semidivina para dominar a los pueblos con los que está en lucha Moctezuma. Obviamente no lo consigue. Cortés se mete dentro de Tenochtitlán y una vez que está dentro secuestra al propio Moctezuma y se produce aquel famoso episodio de la Noche Triste en la que salen huyendo con un tesoro que terminan perdiendo y con un rehén que terminan matando o que termina muriendo en el camino.
Claro. Bueno, ya nos decías, Javier, que tú ves complicada la devolución del penacho de Moctezuma a México, ¿no? A pesar de que sí. Se trate con esta gira de reabrir esa herida antigua que de vez en cuando vuelve de los bienes culturales expatriados en manos de museos europeos.
Sí, es muy complicado, primero por el estado de conservación, que ya sería una razón técnica, ¿no? Y luego también porque temen que el regreso del penacho de Moctezuma pueda incluso crear un movimiento indigenista, en fin, toda una corriente política de reivindicación de lo indígena, como ya hemos visto también en Bolivia, ¿no? Con Evo Morales y con personas que utilizan la historia para sus reivindicaciones actuales, ¿no? Así que sí, está el tema complicadito, la verdad.
¿Y tú detectas algo de hispanofobia detrás de esto?
Pues mira, hace unos días, el 11 de octubre, en México, quitaron la estatua de Colón del Paseo de la Reforma, ¿no? La estatua de Colón llevaba allí 143 años, en fin, que no es una cosa de ayer. Decían que la estaban retirando por mantenimiento, que la querían limpiar, pero ahora están planteando un referéndum para ver si la estatua vuelve, ¿no? Y el pobre Colón, fíjate, o sea, lo utilizan como elemento de carga contra España, cuando el pobre Colón probablemente no era ni español, ¿no? Pero bueno, estas son las paradojas que tienen estas cosas de rescatar la historia y convertirla en política, que es algo a lo que nos estamos acostumbrando, creo yo.
No, además, Javier, siendo ellos mismos descendientes de todos los colonos que fueron allí y se instauraron allí, al final ellos son criollos, descendientes de unos y de otros. Al final los nuestros se quedaron.
Mi abuelo y mi bisabuelo estaban en Morón, ellos no fueron a México. Se quedaron aquí. Claro, los suyos estaban allí. Claro, son sus descendientes, no los míos, yo no tengo nada que ver con esos señores.
Pero fíjate, dejando incluso aparte esa historia genética, lo que es propiamente la reivindicación de objetos de patrimonio cultural, es un tema que se nos va a abrir y vamos a hablar mucho seguro en los próximos años, porque incluso a nivel local lo estamos viviendo, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, saltaba la reivindicación de Baza en Granada por pedir la vuelta de la Dama de Baza, ¿no? Que se descubrió hace 50 años en agosto de 1971, y bueno, también lo desaconsejan, en fin, muchas, en fin, el propio estado de conservación de la dama, el hecho de que allí tendría una visibilidad mucho menor que la que podría tener en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid, y también esta historia de que si vamos a desmembrar todos nuestros museos, vamos a perder un rasgo cultural que es importante en las grandes ciudades, ¿no? Quizás solo se salve, por decir algo a nuestro favor, que frente a colecciones como las del Louvre o las del British Museum en Londres, por ejemplo, colecciones de pintura como las del Museo del Prado de Madrid son colecciones absolutamente legales, es decir, eran cuadros encargados por la monarquía o comprados, y está perfectamente atestiguado, por los reyes a lo largo de la historia. No son tanto el fruto de saqueo como, evidentemente, en muchos museos europeos se da.
Claro. El otro día titulaba el ABC, yo creo que de manera muy optimista, que esta hispanofobia le estaba pasando factura electoral a López Obrador. No sé yo, si llega tanto, pero bueno, parece que el hombre le ha puesto este sello a su mandato y ahí lo lleva para adelante, incluida la gira de su mujer. Querido Javier, pues oye, pásalo muy bien en la sierra sevillana.
Sí, así lo haré. Un fuerte abrazo.
Qué bonita es la sierra de Sevilla, por cierto.
Es una preciosidad para descubrir, porque todavía hay mucha gente que no la conoce.
Esa sierra, porque hay varias.
Hay varias.
Sí, 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 es verdad. Pero son todas
maravillas, y qué bien se come y qué bien todo.
Lo que pasa es que, claro, Sevilla lo concita todo, ¿no? Y a veces por eso precisamente te pierdes esas maravillas que la rodean.
Ocurre con otras capitales andaluzas, Málaga, por ejemplo, o Cádiz, tiene entornos impresionantes de sierra también, muy interesantes.
Bueno, pues vamos con las revistas del corazón.
Vamos que, allá. Que
estaba loco yo por las revistas hoy.
¿Ah, sí?
¿Por qué? Sí, no, porque me gusta mucho este espacio, me gusta a mí.
Que
estamos intentando algo.
Ahí creo yo. Pues se ha abierto una cosa.
Creo
que...
yo.
A ver.
¿Qué? Advierte.
A mí no me suena, pero bueno. Yo... ¿Es Melisa la de la Isla de las Tentaciones?
Ah, no, pero sí, he visto que estaba con un muchacho en París dando una vuelta por ahí.
Sí,
la han encontrado. Sí, la han encontrado.
No sé quién es, yo esa no la conozco.
Un clavo quita otro. Sí, hombre, la de Tom. Sí, seguro.
Es que yo no he visto
seguro.
La Isla de las Tentaciones.
Esta noche hay desenlace bueno.
Bueno, vamos.
Yo estoy viendo Poirot en la tele. Si estoy viendo los capítulos de Poirot por cuadriplicado, ¿cómo voy a ver yo ya?
¿Y la de hace? ¿Ha sido un crimen o como esa? ¿Esa no la ves?
Se ha escrito un crimen. Ahora está quitada.
Bueno, Lola, la portada es para la princesa Leonor.
A ver.
Su gran momento, las imágenes más emotivas de los premios Princesa de Asturias. La verdad es que el bostezo ha sido de dos lagrimones. Qué mala es esa edad, ¿verdad?
Sí,
o sea, estar a punto de los 15 es una edad muy mala.
Es una edad en la que las niñas suelen no estar muy monas. Y esta niña es, vamos,
claro, pero es casi mejor... estar como estaba yo, que era ya una camionera, porque tienes esa cara angelical y no tienes los 15, vas un poco ñoña siempre.
Sí.
ese punto que dices, ay, rompe en algo, en lo que sea.
También es como te vistan.
Sí, esos zapatitos, con esos taconcitos.
Claro.
La pobre hermana, que es todavía más alta, que la llevan vestida de mesonera del Oktoberfest, es que...
Yo te digo una cosa, tenemos una futura reina ejemplar.
Perdón, yo no he dicho nada.
Claro.
Digo que el aspecto todavía que tienes tan aniñado, que...
Está diciendo que le sobra algún lazo.
Yo siempre sé más de las de Mónaco. ¿Qué quiere que te diga?
Esas rompieron pronto.
Bañadores que llegaban por las asilas.
Por cierto, pues enseña su casa de París el joyero de la mujer de Alberto de Mónaco. ¿Y ahora qué? El joyero de la mujer de Alberto de Mónaco.
Algún anillito lo habrá regalado también.
Bueno, anda que se ha quedado el joyero en el Principado, ¿eh? Es loco que se salía. Si tiene esa casa, se sale ya, se pasa de país. Hizo este hombre la tiara que llevaba la nadadora en su boda. Y dice el joyero que Charlene ha aportado a Mónaco juventud, modernidad y unos magníficos niños. De los niños nada tenemos que decir. Ahora, modernidad...
No.
Bueno, no. Dice él que la inspiración de la tiara me vino del mar, como una ola de diamantes que rompe y cuenta la bonita pareja príncipes.
Qué bonito. Cuento,
Sí. La verdad que no hay más que ver la alegría que tiene ella siempre en la cara, porque la historia ha sido preciosa.
Y él está loco por el penacho de Moctezuma.
Sí, también.
Y baja la escalera de palacio. A mí me deja tú de pamplina.
El diseñador este tiene una de esas casas en las que ha sido a un mercadillo solidario en Helsinki.
Sí.
Has comprado varias cosas y lo has echado desde la puerta, así como a ver cómo caen. Y además los hijos del diseñador son pintores. Y tiene las cosas que hacen colgadas de las paredes. O sea, la casa es para verla. Ana de Armas, de nuevo fotografiada con Ben Affleck, tras los rumores de Crisis. La chica Bond.
Siempre están con
Ben Affleck. Bueno,
la niña actúa muy bien, a mí me gusta mucho.
Es muy buena.
Sí. Me gusta mucho.
Por la cara de él.
Sí.
Y el vestido de ella.
Sí.
Hay crisis.
Ha habido caídita. No, crisis.
Ah, bueno.
No.
O sea, reconciliación,
caídita,
vamos.
¿Sí? Vamos. Ha habido caídita. Es la cara de él. Vamos.
Lleva con una sonrisa de oreja. Buah,
y ella, buah, ella tiene volumen en el pelo.
Ella tiene el vestido bastante arrugado.
Sí.
Y él está contento. Claro, lo
se le ha roto la plancha. Sí, sí.
Y él lleva una camiseta que dice.
Sí.
A Serellá, gracias.
¿Cómo?
A Serellá o a
Serellá. O a Serejé.
No.
A Serellá. Gracias, que es algo que se dice en Cuba y que significa hombre. Como ya es de.
Sí, claro, que me dejes
de
ciencia
cubana. Bueno, Russell Crowe se ha puesto de piononos hasta las manillas, amigas.
Sí, se le nota que está comiendo piononos.
De buen año.
Es más, cada vez...
Y plato de callo.
Se parece más cada vez a un pionono.
Sí. Sí. Es impresionante.
Pobrecito.
Ay.
Madre mía. Qué 56 años. Madre
qué
de
pena.
Bueno, Dominic West, no sé si localizáis a Dominic West, que es el actor que hizo The Affair, que no sé si habéis visto esa serie, es fantástica, y The Wire, el que hacía de policía.
Ah, sí, sí. Ah, sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Vale. Ha reaparecido ahora con su mujer, tal cual, así, como si nada, después de haber sido fotografiado la semana pasada con Lily James, la de Downton Abbey, en Roma, dándose besos y de todo.
Bueno, pues estarían trabajando muy.
Claro. Sí, debe ser eso, sí.
Trabajando.
A mí me gustaría, a mí me gustaría ser como la mujer de Dominique West.
¿Por?
¿Por?
Ese cuajo, vamos. Ese cuajo.
Ah, ya.
Ese cuajo que dices, y a mí qué más me da.
Claro, pues hay que hacerlo.
Bueno,
hay
ya
que
a lo mejor tienen una relación abierta. Estas cosas se llevan mucho ahora.
Vamos, venga, hombre, por
yo
favor.
Digo,
efectivamente.
No digáis esto que no le gusta. Yo, menos mal que lo tengo al mío aprendiendo valenciano para que se entretenga y no estemos... Sí.
Para que estudie.
Exacto. Que esté aprendiendo cosas, que se haga de mundo
que todo es, vamos a ver, todo es interés por la vida, los idiomas. Es que, riqueza cultural española y que...
Claro. Si es que te lo dije yo, te lo dije yo, dije... ¿Por qué no aprendes otro idioma? Y me dijiste el valenciano, y dije, pues muy bien, porque yo tengo muchísimo cariño a Valencia. Carla Bruni hace declaraciones. La reina Leticia tiene algo de frágil que me conmueve. Como lo sepa, te arranca la cabeza, Carla Bruni, pero vamos, no por nada.
Que tenga cuidadito.
Por eso te digo, tranquilidad, ¿eh? O sea, piano. Está casada con Sarkozy y dice Carla, mi hombre aún me ama, lo que es genial y yo aún lo amo. Eso lo digo yo, y me apuntáis a un proyecto de dosis de metadona.
Sí. Es precioso que se digan esas cosas.
Sí. Sí. Y en la revista
ella se ha estropeado. Esa mujer no lleva una vejez buena, ¿no?
Vaya.
Se ha estropeado.
El último disco que saca es estupendo. Vamos.
Pues verá, para mí se ha puesto un poquito vulgarota. De físico,
¿se ha puesto vulgarota?
Sí.
Eso se dice mucho en Albacete.
Vulgarota
se dice un montón en Albacete. Bueno,
sí, es que él es de Mónaco, de princesas de Mónaco para abajo.
Claro.
Paloma Cuevas ha vuelto a aparecer en redes sociales encima de un quad. Bájate que os temo, ¿eh? Sí. Paloma, bájate de ese quad. Bájate de ese quad, porque es que yo temo a esta pareja, yo no sé qué... Bueno, no, por lo visto, falta nada más que él firme los papeles del divorcio, pero no se sabe, él como que lo está retrasando un poquito. Debe ser porque hasta que acabe la temporada.
¿Habéis visto el video?
Sí.
El TikTok.
Vamos a dejarlo ahí.
Vale.
¿Ya estáis mejor después de verlo? ¿Estáis mejor ya?
Bueno.
Vale, me alegro.
Yo no soy quien para hablar de vídeo haciendo tonto, desde luego.
No.
Qué gracioso.
Mario Conde está de nuevo enamorado. Está saliendo con Adriana Torres Silva, marquesa de Casa Medrano. Sí. Ella estuvo un poco de novia con Felipe, el rey de los belgas.
Sí.
Cuando has estado con Felipe, el rey de los belgas.
Fíjate.
Cualquier cosa te parece jacarandosa.
El otro día vi yo a Mario Conde en Sevilla, iba por el
centro. Es que está dándose besos. Harry y Meghan, primer posado oficial como nuevos príncipes de América.
Y él se va a quedar calvo como el hermano, que le quede claro.
Sí. Y él,
que te va a quedar calvo ya.
Y ella no me gusta porque tiene el tobillo muy fino.
Ahora son oradores. Oradores.
Que no predicadores. Oradores.
No, era ya solo
no
lo
de
que
orar,
nos
sino de hablar.
Eso dijo.
Ya solamente nos faltaba.
Vaya canchino.
Y estaría cumpliendo 70 años.
¿Quién?
Tom Petty.
Ahí sí.
¿Comer, pollo?
Pues escuchando a Alberto ayer, creo que fue ayer, cuando habló de los boletus.
Sí, señor.
Y viendo que en una frutería extraordinaria que tengo a la de casa los tienen, voy a hacer una crema de espárragos, puerro y patata unos boletus pasados ligeramente por la plancha y con las yemas de los espárragos los voy a envolver. Esto es una viejunez, pero me gusta. En una loncha de jamón que me han mandado de Albacete ayer.
¡Ojo!
Anda. El gran cortador de jamón, ojo. Farruco.
Ojo.
De Albacete.
Ojo.
Lo voy a empanar y venga.
¡Aleo! ¿Y tú, Alberto?
Tengo que ponerme de acuerdo con mi yo interior, que quiere hacerse unas carrilleras con un puré de patata bueno, de esto que viene. Y con el sano para hacer un pescadito. Entonces no sé, no sé muy bien qué voy a hacer.
Saladita divertida.
Claro, sí. Una saladita divertida con granadina y este tipo de cosas.
Súper divertido todo.
¿Y Tony? Pues yo a lo loco, unos huevos rellenos.
¡Hala!
¡Oh, qué rico!
De,
sí. Espera, ¿eh?
¡Qué de madre manchega!
Es que es por eso. Es que ayer, como era mi cumple, pues ella dijo, y unos huevos rellenos, digo, a que no te falte de nada.
Exacto. Mira, exacto,
ahí están los huevos rellenos.
¿Y Naranjo qué va a comer?
Yo como fuera, tengo una comida fuera. Antes voy a ir a comprarme un pantalón y dos camisas. En realidad me compro un pantalón. Las dos camisas me las hacen con lo que le cortan a los bajos. Porque...
Yo me hice unas cortinas.
Me salen gratis.
Y ahora viene lo mejor, que es alimento para el alma.
Claro,
claro que sí. Este sí que es un buen aperitivo.
Bueno, te diré.
Y marida con todo también, por cierto. Ya no se dice maridar.
Se armoniza,
se armoniza con
verdad, nos lo dejaron claro, sí, en un vídeo, sí.
Claro,
sí.
Claro. Esto sí que armoniza. Es el Ángelus.